En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:36. Ahora vamos con todos los temas que estaban en la web de Marca abriendo hoy y que estaban ocultando a la selección española. El fichaje de Mastantuono. Va a ser complicado esto, ¿eh? De Franco.
Mastantuono.
Es que es difícil también, es que la solución es difícil.
No, es Mastantuono.
¿Cómo se llama la actriz? María Elizabeth Mastrantonio.
Mastrantonio.
Es más fácil.
Sí, efectivamente.
Eri tiene hoy un par de cortes ya para el resumen de Navidad, que Arancha la ha llamado dos veces Mastantonto.
¿En serio? Sí. ¿Ha dicho eso Arancha con Corchano? Sí. Madre mía.
Qué chivato.
Más tu Antón.
Ahora vamos con todo el mercado de fichajes. Pero es que mañana tenemos dos partidazos de tenis. Y además hay una cosa de ayer que nos apetecía mucho preguntar. Que es que ¿qué le estaba diciendo durante el partido Feliciano a Djokovic para que Djokovic, cuando acabó el partido, dijo que le habían venido muy bien los consejos de Feliciano ahí a pie de pista? Es que es tremendo. Está Feliciano ya escuchándonos. Hola, Feli. Muy buenas.
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿Cómo estás tú?
Bien, bien. Aquí en París, volviendo ya de cenar.
Ah, muy bien. Que estás comentando los partidos a pie de pista, ¿no?
Sí, bueno, hay algunos partidos que los comento a pie de pista y otros que los comento arriba en la cabina, pero normalmente los de Carlitos y los de Sinner y Djokovic los he hecho a pie de pista, los últimos, a partir de octavos.
¿Y qué exactamente qué le ibas diciendo ayer a Djokovic mientras estaba jugando?
No le dije nada, fue él el que me lo dijo a mí. Lo que pasa que yo creo que cuando él habló de mí en la entrevista, yo creo que la traducción que han hecho en algunos medios no ha sido muy buena. Él lo que me dijo en un momento que estaba un poco desesperado, en el 3-2 del cuarto set, que fue un juego muy largo, que él tuvo break points, estaba un poco apurado con su saque y en un momento se giró hacia mí. Yo estoy ahí justo en la esquina al lado del recoge pelotas. Y me dijo, ahora ya es una hora que lo podemos decir, me dijo, I need your fucking serve. Eso fue lo que me dijo gritando.
Tu jodido saque, ¿no?
Exacto. Y entonces, nada, luego en la entrevista Alex le preguntó que, bueno, cómo había visto el partido, tal, que había pasado por momentos difíciles. Y dijo, sí, me hubiera gustado en determinados momentos tener el saque de Feli, que está ahí en la esquina y tal, pero la traducción que han hecho de la entrevista ha sido como que yo estaba a Djokovic diciendo algo, como si yo fuera
hay que aprender inglés
o algo parecido.
Pero tío, joder, pues me has chafado mi entrevista, porque mi entrevista era por lo que habías dicho a Djokovic. Y o sea, resulta
no,
que...
yo como comentarista...
Pero vamos a ver, te escribo por la mañana y te digo, oye, hoy cuéntame en el partidazo lo que te dijo Djokovic. Y dice, vale, ¿a qué hora? Pero
Yo pensaba que lo habíais visto, lo que había pasado.
No, claro, yo vi el partido, pero no vi exactamente la declaración de...
Se pensaba que habías puesto, que habías visto a lo mejor en mi post en Instagram y que lo que me había...
Claro, es que hay que documentarse antes de una entrevista. Claro. Es lo normal.
Y la rajada que ha pegado Zverev diciendo que le parece mal que un comentarista se decante a favor de Djokovic.
Que un comentarista no, que el director de un torneo.
Eso es. Zverev ha rajado de ti, lo sabes, ¿no?
No jodas, ¿qué dices?
No.
No sois cabrones.
No, a ver, antes de que te vayas, hazme un pronóstico. Dime. Un pronóstico para mañana. Aquí hay dos personas que acaban de decir que es un 3-0 de Sinner a Djokovic. ¿Tú ves un 3-0?
Puede ser. O sea, a ver, a mí me sorprendió mucho Djokovic contra Zverev ayer. Me parece que hizo un partidazo. Le ganó estratégicamente, jugó el partido muy inteligente. Pero me sorprendió. Yo en la previa del partido dije que, bueno, que físicamente y tenísticamente, obviamente, Djokovic está un poco peor de lo que estaba hace un año. Son 38 años ya y que, lógicamente, tendrá que ir bajando paulatinamente el nivel. Pero luego, pues bueno, tiene la capacidad de utilizar pues todas las armas que tiene. Y Zverev, la verdad es que pues no tuvo respuesta ante el partido que planteó Djokovic tácticamente. Jugó muy bien, muy variado, haciendo cosas que habitualmente no hace, y le sorprendió. Yo creo que contra Sinner es otro nivel todavía diferente. O sea, yo he visto jugar a Sinner en directo estos días y la verdad que me ha dejado impresionado de cómo está jugando. Si mañana Djokovic es capaz de estratégicamente sacar a Sinner de un poco de su zona de confort y poner el partido difícil, pues puede ser. Me sorprendería que Djokovic acabara mañana ganando. O sea, si Sinner gana en tres sets no sería una sorpresa, pero a Djokovic no le podemos dar por muerto nunca. Pero bueno, es favorito Sinner claramente.
Si ganan los dos, si gana Alcaraz y gana Sinner y hay una final Alcaraz-Sinner, ¿esa cómo la ves?
Uf, es el partidazo de, bueno, el que todo el mundo quiere ver. Pues mira, te diré que tal y como he visto jugar a Sinner últimamente y a Carlos, si hay un jugador que le puedes incomodar a Sinner es Carlitos, por estilos de juego. O sea, Carlos es el de los pocos jugadores, te diría que casi el único hoy en día, que tiene una variedad en su juego, que es capaz de sacar a Sinner de su zona de confort e incomodarle y hacerle jugar de una manera muy diferente. Es verdad que es un partido a 5 sets, Sinner es muy consistente, es muy sólido, mantiene una velocidad de crucero todo el partido que es difícil de aguantar, pero si hay alguno que lo pueda hacer es Carlos. De hecho, en los enfrentamientos directos entre ellos, Carlos tiene, o sea, está por encima. Pero al final también es un deporte muy de sensaciones, Juanma, tío. Al final es quién empieza mejor el partido ese día, cómo están los dos. Yo creo que hay muchas cosas más en juego, más allá de cómo juega cada uno y de cómo plantean el partido. Es una rivalidad también que se está construyendo poco a poco y hay muchas cosas en juego. En tierra creo que Carlitos tiene un pelín más de chance de poner las cosas difíciles. Lo veo un poquito más favorito a Carlos en tierra. Y si fuera el partido en rápida, te diría que a 5-6 veo un poquito más favorito a Sinner. Pero un poquito es un 3 o 4%, un 5% más, dependiendo de la superficie. Pero es un partido muy igualado. Pero creo que Carlos es un poco favorito si llega a darse esa final.
Gracias, Feli. Un abrazo.
Un abrazo, chicos.
Gracias. Hasta luego.
Yo he visto partidos de Sinner y yo soy, como Luis, de los que he dicho 3-0. O sea, es que me parece una mala bestia.
Totalmente.
Está en este Roland Garros, te digo. Y Djokovic, lo que dijo ayer, sigo jugando para partidos como este, me sonó un poco al canto del cisne. Es decir, hasta aquí he llegado. O sea, hasta hacer un gran partido que me meta en semifinales en Roland Garros y ya.
Angelito, Ángel García. Hola, Ángel, muy buenas.
Hombre. ¿Qué tal, Juanma? Muy buenas a todos.
Paco González aquí hablando de Sinner también. ¿Le vas a decir algo? O...
No, con Paco no.
Con Paco no.
O sea, ya se lo dije el otro día, que quito los partidos de Sinner porque me da miedo.
Bueno, pues me parece muy bien que os dé miedo. Ayer se suponía que Djokovic iba a ganarles a todos. Ahora ya parece que Sinner es intratable y es imposible que Djokovic le gane. Cuando ayer os reíais todos cuando...
No, es que tú decías que no ganabas Zverev. Tú decías que no ganabas Zverev, esa es la diferencia.
No, yo decía que era favorito Zverev. Zverev, sí. Lo decías, sí. Y luego Zverev jugó un partido lamentable. Lamentable. Y demostró por qué ha jugado 17 partidos contra top 10 en Grand Slams y ha ganado 4.
Oye, ahora sí le diste favorito.
Le diste favorito, claro. En 3 sets rápidos.
Pues vaya, sí, lumbre, los hemos hecho, Angelito. Claro, no, si tú tienes todos los datos y son todos los datos malos, vas y le das el favorito.
Con lo cual comprendes a qué nivel veo a Sinner, a Djokovic respecto a Sinner o Alcaraz. Solo con haber dado favorito a Zverev ya lo puedes comprender.
Vale. Sí, pues te salió bien. Sí.
Oye, una cosa. Me ha llamado Bautista desde Málaga y me dice, oye, tengo un amigo que se va a la semifinal y a la final de Roland Garros. Y, joder, pues muy bien. Dice, no, pero es que es ciego. Que es que está como loco por ir, ha conseguido por fin entradas y que está como loco por ir a Roland Garros. Se llama Juan Antonio. Hola, Juan Antonio, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Te vas mañana para París?
Efectivamente, voy mañana para París y a disfrutar de lo que vamos a vivir, que seguro que se va a quedar para siempre.
¿Eres
¿Eres
invidente completamente o ves un poquito o cuál es tu situación?
Solamente percibo luz por el ojo derecho.
¿Percibes luz? Pero
la claridad, sí.
Pero no ves figuras, o sea, no distingues... No,
nada.
¿Y cómo
haces? Desde el nacimiento.
¿Y para ver el tenis en la pista, ¿cómo sabes quién le da la bola?
Por el tipo de golpeo de cada jugador. Cada jugador tiene un golpeo que es exclusivamente suyo y la voz del jugador también ayuda mucho.
Tiene toda la razón, Juanma.
Cuando le dan, o sea, tú sabes por el suspiro del jugador en el momento del golpeo, ¿quién de los dos le ha dado?
Y si no, si el jugador no grita, también lo sé, por el tipo de golpe.
Lo que sea con tal de no ir a Angelito García, la gente te ocurre. Sí, sí.
Cuando ves un partido de tenis en la tele, ¿te pones los comentarios de los narradores o prefieres el sonido ambiente?
Prefiero el sonido ambiente, ya que no estoy en la pista, pues prefiero sentir lo que pasa en pista y así me da la...
Pero no te enteras del marcador, por ejemplo.
Claro.
El árbitro lo dice en cada punto.
Ah, claro.
Yo tengo un amigo que es invidente, claro. Dice que es el mejor deporte para seguir, porque hay silencio, el juez de línea te dice cuando la pelota sale o cuando sigue, y el juez de silla dice en cada punto cómo va el marcador.
El silla es muy importante, su labor es muy importante para nosotros porque, por ejemplo, si el público se salta, pues él no nos dice a lo mejor cancel, pues ya sabes tú que es 15-0, ¿no?
Oye, Juan Antonio, Sabalenka os lo pone muy fácil, ¿no?
Sí, Sabalenka se hace notar, ¿verdad? Arina Sabalenka se hace notar.
¿Y no, pero de chicos, ¿cuál es el que más grita? ¿Cuál es de chicos? ¿El que tiene el grito más característico?
Bueno, yo creo que Djokovic, Rafa, Carlitos también ayuda mucho porque tiene un tipo de voz muy característico. Y bueno, para mí el que era elegancia total hasta en eso era Federer, que Federer era solamente el golpeo de bola, ¿no? Golpeo seco y sutil, es como si acariciara la bola a Roger cuando le pegaba.
Oye, una tontería, ¿desde dónde ves el partido? Porque claro, ¿para qué vas a pagar una entrada buena? Te da más o menos igual, bueno, con que se oiga más o menos bien, ¿no?
A ver, te cuento un poco la historia. Roland Garros tiene una venta preferente para personas con discapacidad. Lo que ellos hacen es que te piden tus datos, tu certificado de discapacidad y te permiten acceder a la venta. Ya lo que consiga es prácticamente una quimera porque es una cola aleatoria y el número que te den y lo que haya cuando tú entras, ¿no? Pero las personas con discapacidad pueden acceder a la categoría 1 y 2. Así que yo voy en la categoría 2.
Vale. ¿Y con quién vas?
Voy con mi hermano.
Con tu hermano.
Así que vamos a disfrutarlo los dos.
Él te guía todo por allí, ¿no?
Sí. Durante el partido no creo que necesite su ayuda porque ya con el sonido de la bola me guiaré perfectamente y el juez de silla.
¿Eres ciego de nacimiento o viste alguna vez?
No, yo no he visto nunca. Soy invidente del nacimiento. Nací de 6 meses, fui prematuro. Tuve retinopatía.
¿Y haces algún deporte, Juan Antonio, o no?
Ahora el trabajo me tiene un poco limitado en ese aspecto, pero sí, hago bici estática y sobre todo he hecho siempre natación.
¿En qué trabajas?
Soy agente vendedor de la ONCE.
Agente de la ONCE, vale, muy bien.
Sí, agente vendedor.
Pues un abrazo a todos, que tenemos muchos oyentes como tú. Que son invidentes y que para ellos la radio es un medio absolutamente capital.
Oye, Juan Antonio, y para otros deportes y otros acontecimientos, al igual que Roland Garros, ¿también tenéis ese acceso de comprar entradas? ¿O hay alguna opción que no? ¿Algún deporte que has querido ir tú y has dicho no puedo porque no hay esa opción de ir?
Bueno, Isaac, yo me quedé 3 años esperando. Yo he estado 3 años, 2 años me quedé fuera y el tercero he conseguido para Roland Garros. Y en otros deportes, en fútbol y demás, siempre he conseguido entradas normales, digamos. No he visto que haya algún tipo de venta preferente o algo para personas con discapacidad.
¿En el fútbol cómo te guías?
En el fútbol sí o sí necesito la radio cuando voy al campo.
A que Juan Antonio, que os mosquea cuando la mamá dice ¡ay, ay, 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 ay!
Bueno, claro, como no necesitas saber lo que está pasando por el campo, pues dices, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué pasa, no? Hasta que la pelota va para adentro.
¿Cuál es el narrador? ¿Cuál es el narrador de COPE que más te ayuda?
¿Ya me vas a poner en el compromiso, Juanma?
Venga.
Sí, hombre,
sí.
Es que oigo Radio Marca.
No hace falta que digas Lama, se llama no rencoroso.
Bueno, primero, ¿escuchas COPE? ¿Nos escuchas?
Claro, vale. Claro que sí, soy oyente del partidazo y tiempo de juego y de hecho me acompañáis todas las mañanas porque por el trabajo no me puedo quedar tan tarde de los días que yo trabajo y os escucho todas las mañanas y tiempo de juego todos los fines de semana.
¿Y el narrador qué más te ayuda? Venga, que le vamos a dar un premio.
Bueno, todos son muy buenos, pero mi debilidad, Rubén Martín.
Hombre, lo tenía clarísimo yo.
Sí, sí. Y Manolo. Claro, claro,
sí. Y Manolo, y Manolo ha dicho ahí, pero muy
con la boca pequeña. Sí.
Es que Antonio, el niño, Vicente y José, sí, que eran los ciegos.
Sí, lo conozco.
Bueno, Antonio va a meter, seguro que le conoces siendo malagueño. Siempre me decían eso, por favor, dile al ama que no diga más el ay, 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 que nosotros estamos pendientes de ver qué está pasando. Bueno, y con el ay, 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 no sabemos lo que está pasando.
Juan Antonio, pues te mando un abrazo enorme y que disfrutes mucho en Roland Garros. Va a ser un fin de semana inolvidable, seguro.
Seguro que sí, y bueno, contaremos todas las sensaciones y todas las cosas que vivamos en la pista. Y nada, te mando un abrazo fuerte, un saludo a todos los oyentes y en especial a mi compañera Nati y mi amigo Pablo de Salamanca.
Muy bien, pues saludos queda.
¿Quieres que pongamos una canción? ¿Le ponemos un disco? Bueno,
un abrazo, Juan Antonio.
Adiós. Un abrazo grande, Juanma.
Oye, gracias.
Muchas gracias.
Le llamamos en la final para que comente.
Está muy... No, hombre, que está...
Para que comente de vez en cuando, quiero decir.
Vale. No, si está en la grada no puede andar hablando, yo creo.
¿No?
No, yo creo que...
Cuando descansan los jugadores, ¿no?
No te pueden echar, además.
No lo sé, ¿eh? Bueno, lo sabe, Angelito lo sabe. Espera
pues
un segundo.
A Juanma Castaño le vamos a llamar en la final, en tres sets.
Un segundo. Está nuestro compañero Darío Plúa de Ecuador, de tiro de esquina, en el partido entre Ecuador y Brasil, que arranca dentro de 9 minutos. Hola, Darío, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿cómo estás? Un abrazo para ti, por supuesto, para todos los amigos de la cadena COPE y del partidazo de COPE. A 9 minutos de que Ancelotti arranque con su primer 11 titular, Ancelotti haciendo historia con Brasil, siendo el primer técnico extranjero para la selección brasileña, y ya hay 11 confirmados, el primer 11 de Ancelotti para este partido, Juanma.
Sí, lo hemos comentado antes. Bueno, es un poco la principal sorpresa que no juega Rafinha, que está sancionado, o sea que no es sorpresa, que Vinicius es titular. Richarlison, no sé si va a jugar en el centro o en la izquierda, no lo sabemos.
Sí, va de delantero centro.
Delantero centro, como decía Lama.
Tal cual.
Vale, vale, vale. ¿Y hay mucho brasileño allí o no?
Sí, hay aquí en Ecuador, viven muchos brasileños y se han desplazado unos 1.500 brasileños también que van a estar hoy. Por cierto, en el Estadio Monumental, uno de los tres monumentales que hay en Latinoamérica, y acá precisamente hace de local el Barcelona de España.
Perfecto. Darío, pues muchísimas... Dime.
No, Barcelona de Ecuador, no el Barcelona de España, el Barcelona de Ecuador.
El Barcelona de Ecuador, sí, sí, Ecuador. Ya te habíamos entendido, no te preocupes. Darío, te mando un abrazo, muchísimas gracias.
Un abrazo, Juanma.
Es la conexión en directo con este Ecuador-Brasil que arranca dentro de 7 minutos.
Me encanta
minutos.
El nombre del programa, ¿eh? Tiro de esquina.
¿Tiro de esquina? Sí, sí. Sí. Bueno, pues
fantástico
sí.
El nombre.
Melchor Ruiz, hola Melchor, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Mastantuono.
Sí, señor, Franco.
Franco Mastantuono.
El Madrid ficha Franco.
Bueno, Franco es un nombre muy común en Sudamérica, ¿eh? Súper común.
Bueno, pues aquí en España. Aquí te recuerdo.
En España.
Aquí te recuerdo que un árbitro.
En España no hay mucha gente.
Apellido sí.
Aquí te recuerdo que un árbitro.
Sí, hombre,
más apellidos que aquí no, te recuerdo que un árbitro se llamaba Franco y por eso viene lo de los dos apellidos del árbitro, porque no se podía decir.
Dices en la época franquista.
Eso es.
Sí, porque. Sí, sí, de ahí viene la historia. Melchor, ¿está cerrada la operación?
Bueno, cerrado no. Lo que está es que el Real Madrid ha regresado muy contento y muy satisfecho con el objetivo cumplido. Viajaban a Argentina para obtener el ok de Mastantuono, el futbolista de 17 años de River Plate, a pesar de que tenía otras ofertas de equipos importantes como el Paris Saint-Germain, pues ha aceptado, y con el jugador el acuerdo es absolutamente total. Con el River Plate, que es su equipo, pues evidentemente también hay un preacuerdo, porque va a pagar el Real Madrid la cláusula, le ha dicho que está dispuesto a pagarla. La única que habría que matizar o aspecto más importante con River es los plazos en los que se va a pagar esos 45 millones que cuesta el jugador, pero por eso te digo que en principio podríamos hablar de preacuerdo, acuerdo total con Mastantuono, que le van a firmar por 6 temporadas, y ahora falta ver una serie de circunstancias. Yo creo que las tres partes quedan satisfechas porque, como te digo, el Real Madrid se hace con una de las perlas más importantes, no solo de Argentina, sino a nivel mundial, más prometedoras. El jugador también se queda contento porque quería jugar en el Real Madrid dentro de los distintos equipos que estaban interesados por él. Y el River, porque le van a pagar la cláusula y además ha conseguido que el jugador juegue con River el Mundial de Clubs.
¿Le habéis visto? ¿Os ilusiona? Siro, por ejemplo, ¿crees que es un fichaje que ilusiona?
Que todos los inputs que lleguen es que es un jugadorazo. Es verdad que yo, por ejemplo, lo que he podido ver es los clips, ¿no? Pero claro, ahí se sacan las mejores jugadas. La verdad es que es un fichaje ilusionante, muy ilusionante, porque, bueno, en Argentina, que tienden a veces a exagerar también y que lo suyo es lo mejor de lo mejor, pues hay gente que lo compara con Lamine Yamal, ¿no? O sea, que es el jugador del futuro, la gran estrella. Bueno, vamos a verlo, o sea, hace cosas, de lo poco que yo le he visto, hace cosas extraordinarias, pero bueno, vamos a esperar, ¿no? Vamos a esperar, a ver cómo se adapta. Es verdad que cada vez hay menos distancia entre el ritmo al que se juega en Sudamérica con el que se juega en Europa, que antes había una diferencia abismal y que había jugadores que llegaban aquí y les costaba mucho adaptarse a ese ritmo, pero yo creo que sí, que es un fichaje ilusionante para el madridismo y para el Madrid.
Yo tengo amigos argentinos que lo ponen por las nubes. Ahora, tengo la sensación de que el Madrid lo ficha porque apareció Lamín. Es decir, que no se nos pase el nuevo Lamín, porque en realidad esa posición en el Madrid está Güler, zurdito y menudo como él, como Mastantuono, más o menos. Está Brahim, está Rodrigo, que todavía no se le ha vendido. O sea, quiero decir que me provoca cierta curiosidad saber el papel, que si va a ser un Endrick, es decir, de tirarse todo el año jugando de Pascos a Ramos, o si es el tío que ya el Madrid deposita en él la confianza de titular. Como no lo he visto, no lo puedo decir. He visto, o sea,
yo creo que también lo ha acelerado Paco lo del Paris Saint-Germain.
Totalmente. ¿No?
Sí, porque sí es verdad, sí, que el Madrid se había interesado después, cuando le subieron la cláusula de rescisión, porque este chico primero tenía 15 millones de euros de cláusula de rescisión, después lo subieron a 45.
Por eso digo,
y ahí el Madrid se echó atrás.
De Lamine es lo que acelera todo. Es decir, a ver si el nuevo Lamine se lo va a llevar ahora el Paris Saint-Germain, claro, o el City o el que sea. Bueno,
eso, y porque si no lo fichas tú, te lo ficha otro, que puede ser el Paris Saint-Germain o el City de turno o quien sea. Yo también pensé que al principio jugaba más tipo medio centro, luego hablando con gente de allí, viendo efectivamente los clips que llegan, que tiene una zurda prodigiosa, pues digo, joder, y el problema es, vamos, problema entre comillas, ¿dónde lo van a poner? Ahora, si es tan bueno y descolla y despunta y no sé qué, pues acabará jugando. Pero ahora
la
mismo
verdad que es muy
el
parecido,
sitio en el Madrid no lo veo.
En algunas cosas es parecido a Lamine Yamal, ¿eh? O sea, es muy zurdo, es zurdo total, es también de los que viene de banda derecha hacia el centro para finalizar ahí. O sea, sí que tienen muchas cosas que son jugadores como muy muy parecidos. O sea, por eso, claro, en Argentina hablan de que es el nuevo Lamine Yamal. Bueno, no lo sé.
Si es tan bueno, como muy repetido a Güler.
Claro, si es tan bueno, desplaza totalmente del lugar a Güler, claro.
Sí, es muy similar a Güler. Pero responde a la dinámica de fichajes que tiene que hacer el Real Madrid. O sea, es que no puede permitir que un futbolista así, que ha sido una irrupción en Argentina, que hacía muchos años no se vivía, se la lleve un competidor directo por la Champions. Al final es un fichaje como los que está haciendo que la mayoría salen bien, pues los jugadores jóvenes que han venido, como Vinicius, como Rodrigo, como Camavinga, pues llegan a una edad muy joven que hay algún Reinier por el camino que te sale mal, pero en general están acertando y están sembrando de futuro a la plantilla. Yo para corto plazo es verdad que no veo a Mastantuono en el Madrid, o sea, con la plantilla que tiene, a no ser que se vaya Rodrigo o se vaya Brahim. Vamos a ver el mercado de las salidas.
Cherki,
está entrando mucha gente, vamos a ver cuáles son las salidas.
Cherki estaba mucho más hecho, maneja derecha e izquierda. Un jugador de inmediato era Cherki, más que este chico. Ahora, si es tan bueno, pues vale. Pero de todas maneras, es que a veces de Argentina te llegan ecos. ¿Os acordáis de un chico que se llamaba el Diablo Echeverri, me parece? Que se lo llevó el City. Un pastón. Pues, creo que le han usado 6 minutos en todo el año.
¿Cuándo se cierra el mercado de este del Mundial?
El martes.
El martes.
5 días quedan.
¿Va a hacer algo el Madrid antes de ese día?
Pues está intentando cerrar
carreras.
Lo
cerrar,
que pasa
es
que
el Benfica
sigue con esa postura de fuerza, tensando la cuerda, pidiendo esos 50 millones.
¿El Benfica juega el Mundial?
Sí.
O sea, claro, que por eso, sí, por eso está en esa postura de fuerza. Claro. Y no solo pide la cláusula, sino si el Liverpool le pidió dinero al Real Madrid para dejar a Trent Alexander-Arnold durante el mes de junio para que pueda jugar el Mundial, pues imagínate el Benfica, que está en el Mundial, pues le puede pedir más. Está tensando mucho la cuerda, así que el Real Madrid va a tener o que soltar lo que le pidan o olvidarse de carreras para el Mundial.
Porque anunciados oficialmente están Hausen y Arnold, ¿no?
Sí,
los dos.
Serán presentados la próxima semana.
La próxima semana. ¿Cuándo empieza a entrenar Xabi Alonso, por cierto?
El lunes, día 9.
O sea, este lunes.
Es decir, en 4 días.
¿En 4 días ya?
Es cierto que en el partido de la selección argentina no va a jugar Lionel Messi, y parece que Scaloni le va a dar la oportunidad a Nico Paz de ocupar el sitio de Leo Messi.
Otro zurdo de la banda derecha en Chile, que el Madrid podría recuperar.
Sí, pero ayer dijo Miguelito que no, ¿eh?
Que... Ya, pero,
yo creo que
pero
para el Mundial de club.
Ese perfil para el Mundial, para no el sé mundial. Si vendrá, pero yo, que viene seguro.
Veremos más seguro. Adelante.
Vale. Algo, Melchor, muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Gracias, hasta luego. Cuando el Barça jugó el último partido de Liga en San Mamés, hubo polémica porque después del partido, Masip, que es asesor de Laporta y miembro de la directiva del Barça, hizo unas declaraciones, ahora no digo dónde porque no recuerdo.
El Chiringuito.
¿En el Chiringuito?
Sí.
Pues mira, gracias por decírmelo. En el Chiringuito, donde se quejaba del trato de la directiva del Athletic con Laporta y su junta directiva en aquel partido. Ya saben ustedes que hay muy mal rollo entre el Athletic y el Barça, los directivos, a raíz sobre todo de lo del verano pasado con Nico Williams, que es que Laporta aireó mucho, que quería fichar a Nico Williams y tal, y eso generó pues un mal rollo en el Athletic, lógico. Y hoy John Uriarte, el presidente del Athletic, ha comparecido en rueda de prensa y ha hablado de cómo fue ese encuentro en el palco de San Mamés y cómo fue el pasillo que le hizo el Athletic al Barça. Hemos intercalado las declaraciones de hoy de John Uriarte, del presidente del Athletic, con lo que dijo en su día Masip, para que ustedes pongan en contexto lo que dicen uno y otro.
Muy decepcionado con la afición de Bilbao. La silbada en el pasillo, por no felicitar este al presidente, que creo que nos merecemos por la liga que hemos hecho. Lo he encontrado muy feo. La verdad es que no nos lo merecemos.
Es el visitante el que suele ir a donde el local a saludarle, sobre todo si llega tarde o llega con tan poca antelación. Y es verdad. No sucedió. Yo no saludé a Laporta, pero efectivamente dándole la vuelta, él tampoco vino a saludarme. Lo que hice fue al final del partido darle la mano y darle la enhorabuena, ante lo cual no obtuve ninguna respuesta. Tampoco yo recibí ninguna felicitación por la clasificación de la Champions, que ya la teníamos. El pasillo de honor que se hizo al FC Barcelona por ganar la Liga, si lo hubiera tenido que decidir el presidente, no lo habría permitido. Lo dijo Masip, eso denota una ignorancia o falta de conocimiento de cómo funcionan las cosas u otra cosa. Un pasillo no es algo que se improvise, nos parecía que era lo correcto. 5 o 6 días de antelación ya lo sabían y lo aceptaron. Decir que si el presidente hubiera tenido que decidir eso no se habría hecho, pues me parece que es, no sé ni cómo calificarlo. Pero sí que me quedo con algo que comentó y es en el que decía que cada uno con sus actos refleja lo que es. Y en eso estoy totalmente de acuerdo.
Es que también se quejaba Masip del ambiente de la gente, y también ha dicho hoy Uriarte. Vamos a ver, aquí estamos oyendo hablar de que se ha pagado a Negreira durante muchos años, de que las palancas, de que se inscribe por un organismo gubernamental, como es el CSD, a un jugador sin tener los papeles. Pues es que es verdad, es que es normal que haya gente mosqueada. Lo que pasa es que es verdad que al Barça no le suele pasar factura eso, salvo en San Mamés, que el año pasado ya le cantaban, o hace dos, perdón, hace 2 temporadas le cantaron una segunda cuando salió el asunto Negreira. Pero que es normal que...
El Sevilla le dejó tirada a la directiva.
No digo el ambiente de la grada.
Ah, bueno.
Es verdad que en San Mamés es donde más le están recordando eso.
Lo de Nico fue lo que terminó, yo creo. La gota que colmó el vaso. José Ángel Peña, Bilbao. Hola, Peña, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Es así, ¿no? Fundamentalmente, sí ¿no?
Sí, se ha ido pasando de casi un romance, incluso cuando el Barcelona ganaba las finales al Athletic y Puyol, Xavi y compañía salían con la Icurriña, parecía que todo era, que se asumía ese papel preponderante del Barcelona con cierta normalidad, pero poco a poco esa actitud ha ido cansando, sobre todo al entorno rojiblanco y desde luego ya como dice Paco, desde hace unas temporadas aquí se ha enrarecido mucho y la gota que colmó el vaso fue todo el culebrón del pasado verano con el caso Nico Williams, con las filtraciones, lo ha dicho también hoy el presidente John Uriarte, había muchos rumores, muchas noticias infundadas y desde el club catalán no se hizo nada para poner fin a las mismas, sino todo lo contrario, se entiende en Bilbao, se echó más leña al fuego y ha aprovechado efectivamente el presidente pues ese comentario
de
Masip.
¿Por qué era la rueda de prensa? ¿Por qué era la rueda de prensa?
No, era para hacer balance de la temporada.
Entrevistas no da este hombre, ¿no?
No, 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 no.
No da entrevistas.
No. No.
¿Por qué no?
No, es la política que mantiene desde desde que llegó, todo lo contrario que Aitor le dice, y que sí comparecía, bueno, pues de tan a menudo más ante los medios de comunicación, pero además también daba entrevistas personalizadas. En este caso, la política de Jon Uriarte es limitarse a esas comparecencias, pues para hacer balance de la temporada, balances económicos, institucionales, y en este caso sí que contestar a todo tipo de preguntas. Hoy la rueda de prensa ha durado pues 1 hora y 55 minutos.
Uy.
O sea que ha aguantado todo, ha aguantado infinidad de preguntas sobre Nico Williams, aunque no se han salido de,
por cierto,
de su carrera.
Nico, ¿lo normal es que se quede en el Atlético o qué va a hacer este verano?
Yo creo que, fíjate, yo este año veo menos posibilidad de que salga que el año pasado, y sobre todo no preveo un culebrón como el de la temporada pasada. No creo que ningún club vaya a repetir esa situación. Si hay algún equipo capaz de convencer a Nico Williams y de poner y estar dispuesto a poner la cláusula, yo creo que se hará rápido, y si no, no habrá nada más que hacer. A Uriarte se le ha visto bastante tranquilo al respecto. Ha dicho que están preparados para otro verano de rumores, que están en contacto constante con Nico y con su entorno, y que el único plan que tienen es presentarle un proyecto ganador y ambicioso como el que tiene, y por supuesto estar a la altura de posibles ofertas económicas, porque ha dicho que el talento hay que pagar.
Gracias, Peña. Un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Antes de que os vayáis, acaba de empezar ahora el partido, con casi 7 minutos de retraso.
¿Cómo está el estadio?
El Ecuador-Brasil está hasta arriba.
Sí, me acabo de descubrir que el seleccionador de Ecuador era el entrenador del Elche.
Del Elche, sí. Dado un abrazo a Ancelotti.
Y el balón del partido lo ha traído un repartidor. O sea,
¿cómo un repartidor?
Es un acto publicitario, como si fuera uno de Globo.
Claro.
Pero era un señor que por lo visto debe ser una empresa de...
De paquetería.
¿Eh? Ah. Y se lo han llevado ahí a
en una mochila.
Esta es la radio en Brasil, Radio Gaúcho.
Lateral do Mónaco, jugador do Grêmio, domina, volta para o capitão Marquinhos, que entrega na esquerda.
Están abriendo el melonar en la radio de Brasil.
Alexandro na gracia, Alexandro.
Así están contando en Brasil el partido. Decía que antes de que os vayáis, un sonido, el de Pablo Torre, el jugador del Barça, en una entrevista en Sport, ha dicho esto sobre Flick. Atención.
Creo que me he podido jugar muchos más minutos, creo que me lo he ganado, o sea, me los gané, y bueno, al final había mucha competencia, era difícil entrar, pero bueno, creo que también por esa parte no fue justo. Yo se lo dije también en una charla que tuve con él y eso. Creo que no desentonaba cuando estaba en el campo, y es verdad también que no había lesiones, entonces es muy difícil también para él elegir, y respeto su decisión, pero muchas veces no las entendí.
Pues la rampa de salida.
Sí,
ya está. No.
Sí.
Es que poco le puedes decir a Flick esta temporada.
Ya,
¿no?
Sí, pues que no ha sido justo que le queda con Pablo Torres.
Bueno, muy no bien. Le salió mal.
Mensajes a Arauz, que esta gente quiere escuchar de América.
Mira, teníamos varios pendientes sobre el tenis. Decía uno, Alcaraz puede perder con varios jugadores, pero Sinner solo puede perder con uno. Y ese es Alcaraz. Os recuerdo que en Roma, Alcaraz le metió un 6-1 en el segundo set. Sinner es muy bueno hasta que tiene enfrente a uno que nació en el Palmar. Juanma, un partido de tenis oído por un invidente en televisión es básicamente como escuchar la radio. No lo ves, pero te lo imaginas. Yo también soy invidente como Juan Antonio, y la verdad que me gustan mucho este tipo de entrevistas. Gracias por hacernos disfrutar de la radio con ustedes. Y otro decía, pues yo soy invidente, y para mí el mejor, sin duda, de tiempo de juego es Germán Dovarro.
Muy bien, cada uno tendrá sus gustos.
Muy bien.
Evidentemente.
Hay que preguntarle a Fernando Echeverría.
Sí, ¿cuál es su narrador favorito? Pero es que
la respuesta puede ser, vamos, escalofriante. A saber.
Tiene tan mala baba, tan mala baba.
Sí, escalofriante, sí. Puede ser.
Todavía me acuerdo cuando le dije a Fernando el otro día, cuando le pregunté cómo vivió él el día del apagón. Fernando, ¿qué tal el día del apagón? Y dice, un día más.
En la oficina. La oficina.
Bueno, otro día, güey.
Yo le dejé una vez una nota, ¿eh? Hace ya años.
Sí. Bien,
una nota en el estudio, sí, donde grababan. Pasa que le dije, Fernando, llámame cuando llegue, llámame.
¿Lo estás diciendo en serio?
Lo estoy diciendo en serio, pero ¿sabes por qué? Siempre lo cuentan, pero es verdad que como siempre iba con David Miner, claro, la nota era para que la leyera David Miner y se la dijera, no para que la leyera lógicamente él. Pero era que puse, Fernando, cuando llegues a la radio, llámame.
No existían los móviles, ¿no?
No, pero es verdad. Es que estábamos grabando el estudio y no podían tocarlo y puse la nota esa.
Muy bien. Ah, subiste bien, foto.
Eso, por ejemplo, lo cuentas.
Gracias. Una historia fantástica. Gracias a todos, que viene de Americans y viene Carlos Miquel. Antes el mensaje de Isaac Avilés Morris.
Ahora, Juanma, llega el momento de crear apuesta con nuestros amigos de Betfair y toca analizar las posibilidades que nos ofrece el playoff de ascenso a Primera División. Una fecha repleta de emoción, como cuando jugamos al crear apuesta de Betfair. Así que entramos en betfair.es y nos fijamos en el Almería Oviedo del sábado. Ahí añadimos que ambos equipos marcan, que Leo Baptistao anota en cualquier momento, que hay más de 0,5 goles en la primera parte y que el partido llega a empate al descanso. Y con 10 euros puedes ganar 119, siempre gracias a Betfair y su fantástico crear apuesta. Visita betfair.es para más información, descárgate la app del móvil y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Mi crear apuesta de Betfair. Más de 7 corners, más de 3 paradas y resultado final 2-1. Cuota total 80, juego 10 euros, gano 800. Sí, con Betfair crea tu propia suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Sigue a Juanma Castaño en X e Instagram, en Partidazo Cope.
Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
Soy Julián Fauvert, una gran apuesta del fútbol español. Si estás pensando en echarte a una siesta, escucha este anuncio, porque tienes hasta 100 euros asegurados en tu primera apuesta con bwin.
Una apuesta sin emoción no es una apuesta. bwin, más allá de la emoción. Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
¿Por qué tantas medallas?
Un veterano de Corea y Vietnam.
He combatido algo.
En la misión más difícil de su vida.
Los hombres de la sección de reconocimiento no se sienten motivados y quiero que estén en forma.
Clint Eastwood.
Yo les convertiré en máquinas de matar.
El sargento de hierro.
La vida tal y como la habéis conocido ha terminado.
El sábado a las 10 de la noche, en 13.
Estos tiempos inmediatos que vivimos, ¿no crees que están haciendo que esto de lo que estamos hablando cada vez importe menos?
Desgraciadamente sí, le damos muy poco valor a la palabra hoy día.
¿Interesante?
Todos los romanos mueren. ¿Qué pasa con Anastasia?
Aquí empiezan los misterios. ¿Anastasia sobrevive? ¿El Zarevich sobrevive? Pues empiezan a aparecer enseguida muchas Anastasias.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
La primera semana se olvida, tío, la primera semana en la que...
Para mí, ningún momento se puede olvidar esto. Ni tanto por lo malo que es esta situación ni por la gente buena que ha habido aquí. Que me ha ayudado y me ha apoyado.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Iberdrola me mima. Porque con mi Iberdrola, además de descuentos en mi factura, puedo ganar un viajazo a mi Conos, coches cero emisiones y mucho más. Solo con el programa Mi Iberdrola. Ahorro en mi factura, experiencias míticas y miles de sorteos. Ya somos millones. Pásate a Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¡Buah! Esta sí. Mira esta plaza de parking.
Pero aquí caben dos coches.
Pues pillamos otro.
Oh, pero otro y basta.
Vuelven los Skoda Days hasta el 21 de junio. Esta vez con 4 años de seguro, mantenimiento y garantía. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en Skoda.es.
Ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11. Así que os vamos a pedir una cosilla. Estaos con las orejas abiertas. Porque las gaviotas, las caracolas, el sonido del mar, los delfines y todas esas cosas del verano igual tienen algo que decir del cupón extra de verano de la 11. Y es que se celebra el 15 de agosto y tiene un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón. ¿De verdad? Atentos. Escuchad al verano, por favor.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Alcampo celebramos el medio año nuevo con un aniversario lleno de ofertas.
Espera, espera, has dicho el medio año nuevo. Tendré que preparar una cena especial, que en mi casa son muy exquisitos.
Bueno, te da tiempo, que del 3 al 16 de junio tenemos una selección de grandes marcas de aceite al 25% de descuento.
Ah, bueno, entonces sí.
En Alcampo sales ganando.
Papá, mira quién te quiere felicitar.
Abuelo, cumpleaños feliz.
La vida hay que verla y escucharla. Por eso en General Óptica también cuidamos de tu audición. Y ahora tienes tus audífonos a mitad de precio. General Óptica.
Gazpacho y salmorejo a la huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. 2 estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de la huerta a tu mesa. La gran diferencia.
¿Quieres estudiar con total flexibilidad y una atención personalizada? La Universidad Pontificia de Salamanca ofrece grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE, Filosofía e Historia.
Infórmate en upsa.es. Matricúlate con nosotros. Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Todos los jóvenes que han renunciado a comprar una vivienda porque tienen que pagar precios exorbitantes por una habitación cutre son los grandes damnificados de un cóctel explosivo de incompetencia.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
I got my first real six string. Bought it at the five and dime. Played it till my fingers bled. Was the summer of 69.
The Americans. Continúa Luis García y se incorporan el resto de Americans al completo. Se abre. Hola, Dani, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Paniagua, hola, Pani, muy buenas.
Muy buenas.
Y Rubén Parra. Hola, Parra.
Buenas noches, Juanma.
Bueno, está Nacho García en Oklahoma porque hoy empieza la final de la NBA.
A las 2:30.
Entre Oklahoma e Indiana. Que todo el mundo da a Oklahoma como grandísima favorita.
Es favorita.
Pero grandísima, sí. O sea, que ¿puede haber un 4-0?
Difícil. Yo creo que no, ¿eh?
Yo creo que será 4-1. Difícil.
El marcador 4-1. Más normal sería 4-1.
4-1 para Oklahoma, sí.
Pero ha sido, Juanma, el mejor equipo sin duda de la temporada regular, Oklahoma, el más fiable. Es verdad que los Pacers son los que mejor han jugado en playoff. Oklahoma lleva, después de 13 años a las finales, jugó las del 2012, las primeras que ganó LeBron con Miami, e Indiana regresa a las finales 25 años después. Jugó las del 2000 contra los Lakers, el primer anillo de Shaq y Kobe como pareja. Como digo, favorito Oklahoma, que aparte tiene el factor cancha por haber tenido el mejor récord de la temporada y porque también tiene al MVP del curso, a Shilgeous Alexander.
¿Tú qué dices, Pani? ¿Cómo lo ves?
Dos equipos que merecen estar donde están, y aquí hay una, en esta final entre Oklahoma City e Indiana, Juanma, hay un factor que a ti te gustará mucho conocer, que es el hecho de que son dos mercados pequeños, que tradicionalmente la NBA, cuando se enfrentan dos franquicias en la final de mercados pequeños, sufre en cuanto a audiencia, porque ya lo dijo en su momento el difunto excomisionado David Stern, que la final ideal sería Lakers contra Lakers, pero aparte de eso, en lo que pasa en el campo es muy interesante, porque son dos equipos con una gran amplitud de banquillo, con grandes jugadores. Uno es más de ataque, Oklahoma, otro es más de defensa, pero yo creo que vamos a ver una final muy interesante, independientemente de que yo creo que la audiencia se va a resentir.
Oye, perdonad mi ignorancia, ¿han ganado la NBA alguna vez?
Oklahoma ganó cuando era Seattle Supersonics, porque es la franquicia que hereda, la que va de Seattle a Oklahoma.
No,
o sea, el banner de Seattle, de los Sonics del 79.
La respuesta es que no.
Oklahoma jugó Indiana ganó 3 anillos en la ABA. En la liga que había.
O sea, que no. Pero no me líes con anillos en la ABA, que no sé lo que es anillos en la ABA, ¿qué es?
Nada, otra liga que había antes, aparte de la NBA.
Lo que había antes de la NBA.
Bueno, vivían las dos. En la NBA, estas franquicias no han ganado nunca el anillo.
La respuesta es no. Vale, perfecto. O sea, que va a haber un campeón inédito. Muy bien. Con lo fácil que era decirlo, ¿eh?
Efectivamente. Era súper fácil. Era, no, el que gana es estrena.
Como si hubiera una final de Champions Sporting Oviedo. Pues no.
Correcto, tal cual. Lo que pasa es que Parra te diría ya, pero cuando era el Sporting Fortuna,
¿no? Y tal, vale. Champions era la Copa de Feria.
Claro, vale. No sé. Venga, pues vamos con el. Dais todos a Oklahoma campeón, sí. Supongo. Así que quiero que me digáis el resultado de la serie. Pani.
4-2.
4-2. Senabre.
4-1.
4-1. Luis.
4-1 también.
Parra.
4-1.
Vale.
Esto lo gana Indiana 4-0, lo sabemos todo.
Sí.
No tiene pinta. Pero vamos, yo espero partidos preciosos, ¿eh? Es una final que a mí me apetece mucho, porque además de que efectivamente son equipos que no tienen anillos, que son dos equipos que te arrasan en lo físico los dos. Entonces va a haber muchísima intensidad durante los cuatro cuartos. Yo espero partidos de altísima intensidad, de mucha defensa, de mucho ataque, van a ser muy bonitos.
Nacho García está en Oklahoma. Hola Nacho, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estáis? Esta maravillosa ciudad de Oklahoma City a la que todavía le estoy buscando el encanto. No sé si de aquí al domingo voy a tener tiempo de encontrarse.
¿Por qué? ¿Otro peñazo de ciudad?
Una ciudad muy pequeña, que tiene muy pocas cosas. Ya me habían avisado, pero mi primer contacto con la ciudad, que fue la persona que me llevó en el Uber hacia el hotel, ya me lo dijo. Dice, no hay muchas cosas que hacer en Oklahoma. Y yo creo que es una de las claves de por qué juegan tan bien estos. El otro día pude entrevistar a Aaron Wiggins, uno de los jugadores, y me confesó que ellos en los días libres lo que hacen es juntarse en la casa de alguno del equipo a ver baloncesto, a jugar a la videoconsola, porque realmente no hay mucho que hacer. Por eso tienen tanta química, por eso se conocen tan bien y por eso están tan compenetrados. Porque este equipo a lo mejor lo pones en Los Ángeles, lo pones en Nueva York y se despistarían un poquito más. Aquí están concentrados 100% en el baloncesto.
Pero cuando dices muy pequeña, ¿cómo de pequeña? ¿Cómo es?
Pues no sé la población, pero es muy pequeña. Es decir, en la zona del downtown, yo no sé cómo decirte, yo por ejemplo salí a correr un par de días y cuando me he dado cuenta me había ido ya a tomar vientos del downtown. O sea, está bastante lejos. El aeropuerto está, por ejemplo, al lado.
¿Cómo? ¿70.000?
700.
Ah, digo, joder. No.
A ver, es una ciudad pequeña de Estados Unidos.
Claro. Pero, no, ahí es todo gigante, claro.
Claro, está también, digamos, en una zona del país que es probablemente la menos habitada, que es toda la zona central, digamos, Arkansas, Oklahoma. Tiene muy cerquita Texas, tiene muy cerquita Dallas, por ejemplo, creo que está unas 3 horas más o menos o 4 conduciendo, pero sí es una ciudad que yo por lo menos cuando he estado dando paseos estos días o corriendo, no ves un alma en la calle, la gente está en sus casas o trabajando, pero no se ve nada. Aquí ha empezado a haber ambiente ahora, pero 3 o 4 horas antes del partido, cuando hemos llegado al pabellón, realmente mirabas alrededor y decías, de verdad se juega aquí una final de la NBA.
Es deprimente, esta conexión es deprimente.
Ya, es verdad.
Pues oye, Nacho, no creo que te volvamos a llamar. Para la final de la NBA no creo que te volvamos a llamar. Porque
hubieran ganado los Lakers.
Claro, tío, es que pudiendo haber un... toda la vida, Chicago contra alguien.
Tienen toda la razón en lo que decían. Esto es porque es un mercado pequeño, pero si hablamos de baloncesto, es la mejor final posible. Son dos equipos, uno que ha abusado desde el primer día hasta el último de la competición, incluso Oklahoma, que mucha gente no se acuerda, por ejemplo, de la Copa NBA, que es verdad que no se da mucha relevancia, pero fueron también finalistas, es decir, que han abusado por completo. Indiana yo creo que aprendió mucho del año pasado y se ha puesto a tono cuando tiene que estar, que es para los playoffs a partir de marzo. Y a nivel de baloncesto, yo no estoy de acuerdo en que vaya a ser una final corta. Yo creo que vamos a ir a 6-7 partidos. Favorito Oklahoma, pero si hay un equipo que le puede ganar a estos Thunder, si hay un equipo que les puede ganar, ese es Indiana, porque es un equipo que te exige jugar los 48 minutos, es un equipo que te marca un ritmo muy alto de juego, o sea que sí. Ahora, de estas cosas que te gustan a ti, de ambiente y cosas que se viven en la ciudad y tal, a lo mejor en Indianapolis te cuento más cositas, o el próximo día quizás, porque también quiero ir a un restaurante y demás, te puedo contar una cosa nueva, pero sí, perfecto. Ambiente de momento, poquito.
Gracias Nacho, un abrazo.
Venga, abrazo grande.
Pani, te has salido con la tuya. El All-Star es
20 años después.
20 años después, ya, te han hecho caso.
Les ha costado, pues, joder.
Te han hecho
les
caso.
Les ha costado. Bueno, todavía está por ver qué formato le van a dar. El comisionado Adam Silver está como muy ensimismado con el éxito que tuvo el All-Star de la NHL, la Liga de Hockey sobre Hielo, que hizo un torneo, un cuadrangular internacional, digamos, con jugadores estadounidenses, canadienses, suecos y finlandeses. Pero claro, eso no es muy difícil repetirlo en la NBA porque no hay tantos jugadores como para crear una plantilla mínima de 12 jugadores, con lo cual es más que probable que vayan a un formato entre jugadores estadounidenses y resto del mundo. Los 5 iniciales potenciales de cada uno de los lados son increíblemente buenos. Hay más reservas, lógicamente, más posibilidades de tener talento en los reservas de Estados Unidos que de Europa, entre otras cosas, porque 7 de cada 10 jugadores de la NBA son estadounidenses y 3 son del resto del mundo.
Luis, las cifras de la renovación de Luka Doncic con los Lakers.
Pues no están mal, no las firmamos.
Lleva 2 meses y ya va a renovar.
Bueno, le queda un año de contrato a razón de 46 millones. Y luego otro opcional por 49 millones, ¿no? Entonces puede optar a partir del año que viene a renovar por 5 años, ¿vale? el montante serían 296 millones. Pero es que tiene una opción que yo creo que es la que, bueno, creemos que es la que va a hacer, que es dilatar un poco esa firma, firmar un 2 más 1, que serían 165 millones, y a partir del segundo año, ¿vale?, firmar 5, el gran contrato, y ese sería de 418 millones. Wow. Es decir, si hace eso, en 7 años se va por encima de los 500 millones de dólares.
Madre mía.
¿Qué te parece?
No, eso de salario, luego tienes que contar también.
Claro, claro.
A ver si el de Dallas pensó esto y dijo lo traspaso.
Hombre, eso ya lo dijimos en su momento.
No quiero pagarles.
Que el tema era, claro, entre otras muchas cosas, pero el tema principalmente era económico.
Dani, hoy se cumplen 39 años de una pelea histórica entre tus Celtics y los Houston Rockets.
Sí, el 5 de junio de 1986 es el último anillo que ganaron los Celtics antes del de 2008, o sea que pasaron muchos años sin ganar. Era tremendo aquel equipo con Larry Bird, los de siempre, Kevin Mahel, tal, y Bill Walton. Pero la pelea en el quinto partido es tremenda porque Ralph Sampson, que es un jugador que estuvo por aquí, que lo conocemos bien y que formaba las Torres Gemelas con Hakeem Olajuwon, le metió un puñetazo. Bueno, se pelearon media plantilla de los Celtics y de los Rockets. Fue expulsado Ralph Sampson y Jerry Sitchin. Hasta aquí, bueno, dos jugadores expulsados, no pasa nada. Pero hubo hasta 16 jugadores más que tuvieron que ver en la pelea y que acabaron siendo multados. O sea, que la cifra total sea de 16 tíos multados, 13 más los dos que he dicho, más un asistente desde el banquillo, es algo que hace historia y que todos recordamos la pelea siempre entre Detroit e Indiana, pero esta, aunque tiene menos fama, fue muy bestia también.
Uh-huh. Y por último, Parra, ojo a la inversión que planea Amazon en Carolina del Norte.
10 billones americanos, que son 10.000 millones de dólares, en una planta para expandir su nube y para expandir la infraestructura de IA. Estaba hablando Amazon de que va a crear más de 500 puestos de alto perfil laboral, ingenieros, técnicos y tal. He estado mirando por curiosidad, la facturación del Corte Inglés en España es de 11.600 kilos. O sea, Amazon va a invertir 1.000 millones menos. Pero es que claro, que también es lógico, Amazon el año pasado facturó casi 650.000 millones. O sea, estamos hablando de la empresa de las empresas y que se puede permitir, pues eso, adaptarse a los nuevos tiempos, comprar terrenos para abonarlo de servidores y de lo que haga falta y gastarse 10.000 millones en hacer una plantita nueva para expandirse. Oye, me ha parecido llamativo.
Pani, no puedo dejar de preguntarte por el lío entre Trump y Elon Musk. O sea, es que es impresionante. O sea,
sí, han pasado de ser una historia de, como se dice allí, bromance, entre casi hermanos, a
¿sí?
De repente Elon Musk se ha, sobre todo por el tema fiscal, ha criticado la política fiscal de Donald Trump, y a partir de ahí, como Donald Trump es absolutamente ególatra, pues se ha puesto también contra él, Elon Musk también contra Donald Trump. Ha puesto un tuit, bueno, ya lo sabemos, ¿no?, pero que estaba en la lista Epstein, de este tipo que tenía una isla y llevaba y traía menores y demás, que eso ya se sabía, pero van a la greña, y van a la guerra.
Sí, pero ahora, aunque se sabía que estaba en la lista, sí, Trump, porque de hecho hay fotos, claro, yo he visto el documental y hay fotos de donde él sale con Epstein en esos momentos.
Nadie lo había dicho oficialmente.
No, le da como un papel más activo. O sea, sí, este tuit quiere decir, yo lo que interpreto que el tuit de Elon Musk es como decir, no se vayan a creer ustedes que es solo una foto o es solo un nombre en la lista. Realmente está por algo, ¿sabes? Uf, es un mal rollo, una cosa súper oscura. Pero
este
entre dos
amigo personal de Trump. O sea, volaban juntos en sus aviones personales.
Sí, pero bueno, que uno puede tener un amigo personal y no participar de esas cosas, ¿sabes?
Y ha habido noticias históricamente, Juanma, en el Chicago Tribune, en Los Angeles Times, diciendo cosas parecidas de Trump.
Ahora,
comportamientos. Sí, eso está publicado, Juanma.
Las acciones de Tesla se han desplomado, con lo cual los que tengan Tesla mañana por la mañana se van a levantar otra vez, digo aquí en Europa, otra vez con el lío. Y vamos, no sé cómo va a acabar
esto.
Veremos
qué pasa con Trump.
No lo sé. Trump, ¿cuántos votos tiene Trump? ¿90 millones? ¿80 y pico millones, no?
Hombre, o sea, ahí no va a peligrar su presidencia, ni mucho menos, porque. Pero sí que es verdad que es una batalla que se promete interesante desde el punto de vista periodístico también y desde el punto de vista analítico.
Sí, totalmente.
Lo que ha hecho más es que lo mismo que crear otro nuevo partido político también.
Americans, ha sido un placer.
La verdad,
igualmente.
Sí.
Gracias a todos. Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego. Cerramos el programa con Carmichael. Carlos Miquel. Hola, Carlos. Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Juanma?
Después del fiestón que tuvimos en Montmeló el pasado fin de semana con la Fórmula 1, ahora turno para las motos y para Aragón.
Sí, en el circuito de Motorland Aragón, en Teruel, se esperan, hubo 125.000 en Barcelona, se espera 100.000 en Motorland Aragón, es decir, otro llenazo. Y es que no es para menos porque los pilotos de motos, los nuestros, llegan líderes en las tres categorías, en Moto3, Moto2 y, por supuesto, MotoGP, con una distancia de Marc Márquez a esta altura de la temporada que es una locura. 72 puntos sobre Bagnaia y 24 sobre su hermano Alex, que es el que va segundo en el campeonato y que dice que él está luchando por un sueño y que no va a rendirse. Pero claro, en una prueba donde Marc Márquez, en un circuito donde ha ganado 7 veces, él se empeña en decir que no se fía de Bagnaia, que Bagnaia estaba delante en la parrilla en Silverstone, que no hay que darle ni mucho menos por muerto, que queda muchísimo campeonato. Y además dice que en los dos circuitos donde mejor a priori iba a ir, que es Austin y Jerez, en los dos terminó cayéndose. Se ha hablado mucho de Jorge Martín. Acuérdate, el comunicado en el que pedía romper su contrato. Pero ¿qué ha pasado? Jorge Martín ha estado en una reunión de Aprilia este pasado fin de semana con fans de Aprilia. Le han tratado de maravilla. Aprilia sigue pensando que va a poder mantener el contrato y que va a reconquistar a Jorge Martín y que no van a tener que llegar a temas de abogados a pesar de ese comunicado. Y fíjate el consejo o lo que opina Marc Márquez sobre lo que ha hecho Jorge con Aprilia.
Sus razones tendrá, porque hubo ese comunicado, luego hubo un ambiente muy diferente el fin de semana en Misano con Aprilia. Evidentemente, yo sigo con mi concepto. O sea, las decisiones en caliente y lesionado, la estadística no son muy buenas. Entonces, seguramente lo habrá valorado mucho, pero veremos dónde acaba.
Me gusta mucho este consejo de Márquez. No solo para los contratos, en la vida. Las decisiones en caliente generalmente son peligrosas. Hay que enfriar y tomarlas después de que la cosa haya bajado un poco.
Sí, totalmente. Pensándolo bien.
Sí, 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 totalmente. Claro. Oye, rápidamente, simplemente que va a haber mucha gente también en Madrid en el show que está preparado en el con Carlos Sainz.
En IFEMA, ¿no? Sí, alrededor de IFEMA. Estamos hablando de 1,1 kilómetros. Va a hacer varias pasadas, trompos, donuts con un Williams de hace 2 años. O sea que merece la pena ir a verlo. Es absolutamente gratuito y podemos hablar de 30, 40 mil personas. Es decir, que va a haber un llenazo y luego terminar con Lance Stroll. Acuérdate que no disputó el último Gran Premio. Bueno, pues le han operado el pasado lunes en Barcelona, el doctor Mir, de la muñeca resentida de 2023, y está luchando para poder correr en su carrera de casa este fin de semana, no, al siguiente, en Montreal, en Canadá.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Abrazo fuerte.
Y ahora en el partidazo te recordamos con Bwin que por mucho que creas en ti mismo, todo puede pasar. Por eso con Bwin tienes hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Porque una apuesta sin emoción no es una apuesta. Bwin, más allá de la emoción, solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana más con Joseba Larrañaga y el fin de semana es un gran fin de semana de tiempo de juego. No se lo pierdan, ¿eh? Hay muchas cosas, el playoff de ascenso a Primera División, Roland Garros y España. Otra final para la selección española. La viviremos aquí, en COPE. Descansen, se quedan con el pulpo poniendo las calles. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.